Cadena 3 presenta Abra Palabra con Julio Perotti.
Lo trae Julio Perotti. ¿Quedan cartas para la partida definitiva?
Bueno, ayer conversamos sobre el decreto de necesidad de urgencia que se estaba tratando en el Senado. Finalmente anoche, ya habíamos terminado nuestro programa, el Senado lo rechazó, aunque no alcanza esto, como también lo explicamos, para derogarlo. Según la ley, se necesita que también lo rechace la Cámara de Diputados, donde los números propios libertarios y de los aliados pueden mantenerlo a flote. Tienen más capacidad de acción, más cintura, más margen la gente del gobierno como para salir airoso de esa instancia, ¿no? De todos modos, hagamos la hipótesis de que no pase diputados. Hagamos la hipótesis, que no...
Una hipótesis tremendista para el gobierno.
Exactamente. Sí. Bueno, va a haber importantes implicancias, pero ya no solo para el gobierno. No solo para el gobierno. Lo que veíamos anoche era el impacto político, las peleas que el gobierno salió a decir que no la hubo entre Milei y Villarruel. En definitiva, el decreto de necesidad y urgencia, el 70-2023, ya había provocado controversias desde su introducción, ¿no? Una, por ejemplo, de las disposiciones más destacadas fue la derogación de la ley de alquileres. O sea, dejó en un limbo a los nuevos contratos de locación desde el principio de año. ¿Qué pasa si ese cambio se rechaza? Esto genera un estado de incertidumbre porque no se sabe a dónde vuelve. ¿Qué pasa con los contratos que están en curso pero que ya no siguen la normativa anterior que se derogó? Por ejemplo, ¿qué pasa con la ley de abastecimiento que fue derogada? ¿Qué pasa con la ley de góndolas? ¿La ley del compra nacional? ¿El observatorio de precios? ¿La ley de promoción industrial y comercial? Digo, todo esto volvería para atrás. Otras disposiciones relevantes, realmente relevantes. La eliminación de los cupos de exportación. ¿Qué pasa con eso? La eliminación del tope de las comisiones bancarias. Bueno, lo van a volver a fijar al tope. ¿Qué pasa con los compromisos bancarios que vos ya tomaste, no? ¿Qué pasa con aquellas cuestiones que están en manos de la justicia? Acuérdense, la reforma laboral o las sociedades deportivas, sociedades privadas deportivas. Bueno, imaginemos que en este caso vendría abstracto el planteo ante la justicia y no pasaría nada con eso. En definitiva, el rechazo total del decreto va a tener un impacto significativo en muchas áreas clave, ¿no? Como dijimos, del gobierno y de nuestra vida cotidiana. El futuro de la política de Javier Milei de alguna manera está ahora en manos de la Cámara Baja y va a ser interesante ver cómo se desarrolla ese debate en las próximas semanas, ¿no? Quedan muchas preguntas, muy muchas preguntas que seguramente podremos ir respondiendo, pero solo con el paso del tiempo. ¿Por qué fue Milei el que le subió el precio al resultado del Senado? Le dio tanta importancia al Senado en lugar de minimizar los costos cuando a simple libreta nomás de almacén sabíamos cómo iba a salir el resultado, voto más, voto menos. ¿Cuántas cartas en la manga le quedan a Milei para enfrentar una partida nueva y decisiva como esta? Y la última, si hay un nuevo fracaso, ¿sigue siendo sostenible el pacto de mayo? O como dijo Milei, empezar de nuevo. Va a ser complicado, está todo pendiente de un hilo. Hoy había reuniones, hoy había una comitiva del gobierno liderada por Guillermo Francos, ya charlando y tejiendo ahí con todos los bloques, a la espera de que por supuesto no aparezca en algún momento o agarre el teléfono Javier Milei, abra su cuenta de X de Twitter y rompa todo.
Julio Perotti, Julito, has tirado muchas preguntas, yo tengo otras para vos, porque venimos aquí fuera de micrófono tejiendo especulaciones, no nos queda más remedio, ¿no? Era sabido que si se trataba este asunto del DNU en el Senado, perdía.
Sí.
Y en la etapa previa se provocó un enojo, supuesto, ese supuesto lo agrego y lo subrayo y lo hago en negritas, entre Milei y su vicepresidenta.
Si vos lees el comunicado de hace dos días, la verdad que no la nombra Villarruel, pero bien, claramente apunta
para
eso.
Para vos se enoja, muy bien. Yo, ¿por qué digo supuesto? Porque vos me dijiste a mí, y yo leí por ahí, que Victoria Villarruel no tenía más remedio que aceptar y darle curso al tratamiento en la Cámara de Senadores porque la ley se lo imponía.
Exactamente.
O sea, no tenía cómo hacerle caso a Milei de eludir la presión de los senadores que querían el escenario de darle el primer bochazo.
Si hubiera sometido ella a una situación antirreglamentaria e ilegal. Exactamente.
En la defensa de la institucionalidad había que darle curso a la votación que sabía el oficialismo de antemano que iba al muere. Listo, fenómeno. Si Milei tiene la certeza, creo que vos me podrías corroborar, que el DNU va a sobrevivir a la Cámara de Diputados.
Sí.
Y en consecuencia el DNU sigue vigente y no se cae. Entonces, ¿por qué tanta preocupación?
No, pero bueno, Raúl, por...
Ahí viene mi idea.
Te dejo que redondee la pregunta.
Yo sigo creyendo, ya lo dije otras veces, pero lo voy a volver a plantear, que Milei es un estratega. Y que todos estos escenarios que estamos viendo como que él lo plantea como un drama, en realidad es un escenario que él ha preferido, y lo decíamos aquí fuera de micrófono, porque a él le viene como anillo al dedo pararse en una vereda y decir la casta que está allá al frente me está queriendo boicotear.
Lo que planteas lleva a un pensamiento con ese final lógico. Está claro que todo lo que hizo Milei hasta ahora, lo que fue haciendo, y esto voy a recordar que lo planteamos en agosto, la idea de Milei que tenía de que si no se hacía lo que él planteaba, alimentaba la idea en la sociedad de que había una casta que era la máquina de impedir. O sea, así es. Estos muchachos si quieren quedar con los privilegios. Y eso, fíjate vos,
¿le viene bien?
Le está viniendo bien, lo está alimentando permanentemente. Por eso por allí, quizás uno entienda por qué le subió el precio del Senado. Porque en aquel rincón donde van todos los impuros, todos aquellos que no entienden, que no la ven, como dice él, está creciendo. Y atrás, revisemos, más allá de las opiniones que hay sobre la crisis, revisamos esta semana, ¿se acuerdan? Una encuesta que decía que, bueno, el optimismo y el pesimismo andaban ahí para Egipto. La gente todavía a él le sigue dando la razón. Creo que él logró dibujar a todo una imagen de que todos los que están en contra de él, más allá de que sean por...
Son los que nos han llevado a la situación que estamos viviendo.
Con lo cual, digo, hay momentos donde él le echa más leña al fuego de la casta.
Para mí que
sí. Y eso termina siendo, ahora bien, tiene de todas maneras, Raúl.
Vamos a suponer...
Tiene asegurar el bochazo en diputado, ¿viste? Porque no te podía dormir la siesta, porque después te dan vuelta y ahí sí que vas a estar en problemas.
Está bien, pero que fue una idea de Cristina que las dos cámaras tenían que tirar abajo un DNU.
Propósito eso, Raúl.
Claro, en aquel momento tenía una intencionalidad política y hoy eso lo protege a Milei si es que él pretende que el DNU siga vivo.
Y si es que logra mantener sólida la alianza con el macrismo, con el PRO,
claro,
con Cristian Ritondo.
Yo le planteé un escenario posible. Vamos a suponer que los café de por medio, ahí con una mantequita tonadita en las tostaditas, habla con los gobernadores, y los gobernadores dicen, sí, vamos para adelante. Llegan el 25 de mayo acá y se les dan vuelta y le dicen, no, el pacto de mayo se bocha. Ahora, lo que tiene que tener en cuenta Milei, que lo que no va a suceder, salvo que él lo esté soñando, es que el pueblo va a agarrar a todos los legisladores y lo va a fusilar en la plaza pública y a él lo van a montar en andas y lo van a declarar rey. Eso no va a suceder porque esto no es una dictadura, no es una monarquía, no, esta es una república y tiene que negociar, le guste o no le guste. Ahora, si ciertos escenarios los provoca para obtener alguna ventaja estratégica, hoy es la única explicación que tengo.
¿Sabes qué? Además, vos planteaste recién lo del pacto de mayo, que se supone que debería firmarse el 25 de mayo aquí en Córdoba, ¿no?
Que falta un montón.
Falta un montón de tiempo, lo dijimos, falta tanto. Pero adicionalmente, ese pacto de mayo que pretende que tenga un carácter refundacional de esta Argentina que intenta salir de la crisis con la idea de la libertad y la fuerza del cielo y todo lo que ya venimos escuchando, si no lo firman todos los gobernadores, si no lo firman todas las fuerzas políticas, Raúl, si es un pacto que firman 4, 5, 6, 8, y no va a servir.
No van a venir a invertir.
Requiere el compromiso de todos, porque de ese pacto, revisando punto por punto, va a surgir una nueva relación de la nación con la provincia. Por ejemplo, entre otras cosas. Y si eso no está consensuado, va a ser muy complicado sostenerlo en el tiempo. Y va a ser un documento más de esos que se firman y quedará guardado en alguna biblioteca.
Estamos en presencia de un estratega político o de un elefante que va atropellando las góndolas en un bazar.
La 3 presentó Abra Palabra con Julio Perotti.